Muy buenas noches, estas son las claves de la información. Diputados discuten reforma al fondo de pensiones. La oposición afirma que lo impugnará. Armenta promete mejoras en Amozoc. El INE detecta plan de voto masivo ilegal en el extranjero. El presidente busca respaldo regional contra Ecuador. Serían liberados 68,000 presuntos criminales si se elimina la prisión preventiva oficiosa. El peso mexicano supera las 17 unidades por dólar. El FMI recorta pronóstico de crecimiento para México. Y además, la arena electoral, las claves del día, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es martes 16 de abril de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
La mesa directiva de la Cámara de Diputados ordenó la divulgación oficial del dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad que contempla la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, una iniciativa presentada por el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velasco. Este fideicomiso, dotado con una cantidad aproximada de 40,000 millones de pesos, será sometido a discusión y eventual aprobación durante la sesión ordinaria programada para mañana miércoles, donde se espera el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados. El proyecto implica modificaciones a diversas leyes, entre ellas la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para las y los Trabajadores y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. El dictamen, respaldado por la Comisión de Seguridad Social con 19 votos a favor de Morena y sus aliados frente a los 10 votos en contra de la oposición, propone el uso de recursos provenientes de los ahorros de trabajadores mayores de 70 años que aún no han hecho retiros de sus afores, así como de pagos pendientes de estados y municipios al ISSSTE por concepto de cuotas y aportaciones. Esta propuesta ha desatado un intenso debate, recibiendo críticas tanto por parte de la oposición como de sectores de la sociedad civil. Los detractores argumentan que el fideicomiso podría poner en riesgo los ahorros de las y los trabajadores y el sistema de pensiones actual, mientras que los defensores sostienen que busca asegurar el bienestar de los adultos mayores y saldar deudas gubernamentales. En este contexto, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, ha anunciado una medida contundente por parte de la oposición, la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra el controvertido Fondo de Pensiones del Bienestar. Moreira expresó su asombro por la aparente falta de movilización del movimiento obrero ante lo que considera un despojo de los recursos de las y los trabajadores. Cuestionó la validez de las afirmaciones del coordinador de Morena, Ignacio Mier, respecto a las pensiones garantizadas de 16.500 pesos o más para los trabajadores beneficiarios del fondo. El líder del PRI subrayó que las cuentas de ahorro para el retiro no pertenecen al gobierno ni a ninguna entidad externa, sino exclusivamente a los propios trabajadores. Alertó sobre el riesgo de una potencial estatización completa de estos recursos, manifestando su preocupación por lo que considera un intento de expropiación de los activos. El priista, además, criticó enérgicamente lo que percibe como la intención de Morena de quitarle a los pobres para beneficiar a los ricos, haciendo referencia al proyecto del Fondo de Pensiones del Bienestar. Enfatizó la discrepancia entre la icónica figura de Robin Hood, quien tomaba de los ricos para ayudar a los necesitados, y la supuesta acción de Morena que, según él, estaría despojando a los pobres para favorecer a los ricos. El líder del PRI hizo hincapié en que esta acción de la oposición busca salvaguardar los intereses de las y los trabajadores y prevenir lo que considera un ataque a su patrimonio personal. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, durante un encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac Norte, resaltó el papel fundamental de las universidades en la transformación de México. Destacó que estos espacios han sido el corazón de su campaña, desafiando las críticas y enfatizando la importancia de dialogar con las y los jóvenes para presentar una alternativa fresca para el país. Subrayó la necesidad de enfrentarse a los problemas sociales reales, algo que, dijo, solo se logra mediante un diálogo directo con la juventud. Cuestionó a quienes dudaron de su estrategia, argumentando que estos encuentros demuestran el deseo de la juventud mexicana por una opción diferente, lejos de la polarización política. Finalmente, presentó los tres ejes de su proyecto para un México nuevo y exhortó a las juventudes a liderar el país en los próximos años. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, anunció desde Tlaquepaque, Jalisco, su compromiso con la aplicación de la Ley 3 de 3 para combatir la violencia de género, la cual impedirá que los agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia contra mujeres ocupen cargos en el servicio público. Reafirmó su determinación de castigar a los agresores sin contemplaciones y enfrentar cualquier forma de violencia contra las mujeres con firmeza. Asimismo, se comprometió a regresar las casas de la mujer indígena y afromexicana y a reactivar los refugios para mujeres violentadas para ofrecer un lugar seguro a las mujeres en riesgo. Finalmente, aseguró que devolverá las instancias infantiles, escuelas de tiempo completo y becas escolares para niñas y niños huérfanos por feminicidio o desaparición de uno de sus padres. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo ser la primera candidata presidencial en incluir explícitamente a las personas LGBT+ en su plataforma de campaña. En un evento donde distintas activistas de los derechos de la diversidad sexual y feministas destacaron su papel en favor de los derechos sociales desde su gestión como jefa de gobierno. Sin embargo, la candidata no expresó ningún compromiso o propuesta en particular para el beneficio de este sector. Hasta aquí la arena electoral de este martes, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchas gracias, Arely, y excelente noche. Por otra parte, el candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, se dirigió a las y los habitantes de Amozoc con un mensaje enfocado en garantizar las condiciones óptimas de seguridad, salud y acceso al agua en la región. Armenta detalló sus planes para abordar las necesidades apremiantes de la comunidad, destacando su compromiso de mejorar la infraestructura de distribución de agua y promover la instalación de colectores pluviales en escuelas y mercados locales. El candidato aseguró que trabajará incansablemente para llevar el bienestar a todos los hogares de Amozoc a través de un programa estatal de obra comunitaria que priorizará las necesidades locales. Uno de los puntos centrales de su discurso fue su firme compromiso de abordar el tema de la seguridad en la región, prometiendo que ningún lugar, desde Chachapa hasta Puebla, quedará desatendido en este aspecto. Armenta también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los servicios de educación y salud en la zona, anunciando planes para reactivar la construcción de un hospital en Amozoc y llamando a la colaboración de los líderes políticos y comunitarios para hacer realidad esta iniciativa. Finalmente, el candidato destacó la importancia de trabajar en conjunto para priorizar la salud y la educación en su eventual gobierno, expresando confianza en que con el apoyo de la ciudadanía se podrá concretar el proyecto del hospital en el municipio y mejorar significativamente los servicios de salud en la región. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer la detección de un presunto plan de voto masivo e ilegal desde el extranjero, con 18.572 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Este presunto plan involucra el registro de cientos de personas para votar en el extranjero, utilizando copias de credenciales de elector, domicilios falsos y firmas falsificadas, todo coordinado desde una misma ubicación. El presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el extranjero, Arturo Castillo, explicó que de las 226.000 solicitudes para votar desde el exterior, se revisaron 42.436, de las cuales 40.733 se realizaron con credenciales en México y solo 1.703 desde el extranjero. Sin embargo, se detectaron 39.724 casos con inconsistencias, 33.109 de los cuales se habían inscrito para votar por Internet. Las principales irregularidades encontradas están relacionadas con firmas ilegibles o la ausencia de firmas auténticas, con 1.820 casos y varios registros que solo contenían copias de credenciales en lugar de firmas autógrafas. Esto sugiere que terceros podrían haber utilizado copias de credenciales para inscribir a personas en la lista nominal de electores en el extranjero, lo que podría haber impedido su voto en México. Además, se identificaron 861 inconsistencias en comprobantes de domicilio, la mayoría de los cuales resultaron ser apócrifos o pertenecientes a empresas inexistentes. Ante estas revelaciones, el INE ha enfatizado que no está cometiendo fraude ni impidiendo el voto a las y los migrantes, sino que está investigando posibles delitos para salvaguardar la integridad del proceso electoral. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky promulgó una reforma a las reglas de reclutamiento del país. La legislación exige que todos los hombres de entre 18 y 60 años se registren en el ejército y lleven consigo sus documentos de registro en todo momento. Sin embargo, la ley no contempla un aumento en el número de personas llamadas a filas ni disposiciones para desmovilizar a los soldados que han pasado largos periodos en combate. El Parlamento debatió sobre la posibilidad de permitir descansos para los soldados y eliminó estos planes para mantener la mayor cantidad posible de tropas en el frente. A pesar de la aprobación de la ley, decenas de familiares de militares protestaron para exigir plazos de servicio, expresando su preocupación por la falta de claridad sobre cuándo podrán reunirse con sus seres queridos. En el CELAC, presidentes latinoamericanos debaten posibles sanciones contra Ecuador por el asalto a la Embajada de México en una cumbre virtual convocada por Honduras. Encabezada por la presidenta, Xiomara Castro, la CELAC suspendió la transmisión pública para debatir en privado la propuesta de declaración que condena el asalto e impone sanciones a Ecuador. Por su parte, el presidente López Obrador abogó por suscribir la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. La ausencia del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, fue notoria, representada por la canciller Gabriela Sommerfeld. Venezuela ordenó el cierre de su embajada en Ecuador y otros mandatarios expresaron su rechazo al asalto y solicitaron la restitución del asilo a Jorge Glass. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró la emergencia en el sector energético del país y solicitó la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, ante el regreso de los cortes de energía eléctrica en varias provincias. Noboa atribuyó esta situación a un presunto sabotaje destinado a afectar su gobierno y el referendo en materia de seguridad que promueve, programado para este domingo. Anunció una investigación sobre el presunto sabotaje y advirtió duramente a los responsables, calificándolos como traidores a la patria y una amenaza a la seguridad nacional. En Campeche, policías estatales rechazaron una nueva notificación para reemplazar a la jefa del Área de Análisis y Estadística del C4, Andrea del Pilar González, y terminaron corriendo a gritos al coordinador general que entregó el documento, pues consideran esta medida como presión contra quienes apoyan el movimiento de protesta que exige la destitución de la secretaria de Seguridad Estatal, Marcela Muñoz Martínez. En el país, el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre altas temperaturas que pueden superar los 45 grados en estados como Guerrero, Tabasco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Campeche debido a una ola de calor iniciada el 13 de abril. Mientras otros estados también se verán afectados con temperaturas entre 40 y 45 grados. Se esperan 5 olas de calor durante abril, mayo y junio, intensificando la sequía en México. Distintas secretarías de salud estatales emitieron recomendaciones para prevenir golpes de calor, como evitar actividades al aire libre en horas de calor y vestir ropa ligera. Los síntomas de un golpe de calor incluyen piel caliente y seca, confusión y dificultad para respirar, ante los cuales se recomienda buscar atención médica inmediata. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Te agradezco mucho, Laura. Excelente noche. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, para sumarse a la denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia, lo que nos comentaba ya María Laura. Esto en respuesta al asalto sufrido por la Embajada Mexicana en Quito el pasado 5 de abril. Durante su participación en la cumbre, López Obrador expresó gratitud por el respaldo recibido hasta el momento y extendió la invitación a los países latinoamericanos y caribeños para unirse a la denuncia. El mandatario destacó que la querella busca la expulsión de Ecuador de las Naciones Unidas, exigiendo disculpas y un compromiso de no repetir acciones similares en el futuro. A pesar de algunas ausencias de los líderes regionales al inicio del evento, la cumbre vio el respaldo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien anunció el cierre de las representaciones diplomáticas de su país en Ecuador en solidaridad con México. Asimismo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el respaldo de su gobierno a la denuncia mexicana. López Obrador calificó el allanamiento de nuestra embajada como un agravio y una flagrante violación al derecho internacional y la soberanía mexicana. Destacó que la denuncia busca establecer un precedente crucial para el respeto a las normas y leyes internacionales. Aunque el presidente ecuatoriano Daniel Noboa propuso resolver el conflicto, escuche usted, con una comida, López Obrador subrayó la gravedad del incidente y la necesidad de una respuesta seria y legal. En otros temas, le platico que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha expresado su preocupación ante una propuesta de invalidar el artículo 19 constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que podría llevar a no aplicar la prisión preventiva de oficio. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, detalló los riesgos y consecuencias de esta medida. La posible inaplicación de la prisión preventiva oficiosa podría resultar en la liberación de unas 68.000 personas acusadas de delitos graves como homicidio, secuestro, violación, narcotráfico, entre otros. El gobierno de México considera que la Corte excede sus facultades y busca tomar una decisión que pondría en riesgo la paz y la seguridad del país. La secretaria alcalde señaló que la resolución de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez contra México obliga al Estado mexicano a ajustar sus leyes, pero la Corte intenta interpretar unilateralmente esta resolución sin considerar otras instituciones como el Congreso. El Gabinete de Seguridad envió una carta a las y los ministros expresando sus preocupaciones al respecto. Identificaron riesgos para la seguridad de testigos, víctimas y la población en general, así como para el sistema de justicia en caso de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Además, destacaron implicaciones para la soberanía nacional, la supremacía constitucional y la división de poderes. A pesar de que la Suprema Corte no ha tomado una decisión, algunos tribunales ya han adelantado criterios, lo que refleja la urgencia de abordar la problemática de la tardanza de las resoluciones judiciales. Ahora vamos a los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.47 pesos a la venta y 16.54 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.37, la Premium en 25.19 y el diésel en 25.8 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vendió en 78.92 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 55.797.25 puntos, una pérdida del 0.33%. La acción ganadora fue Urbi con 16.9%, mientras que la perdedora fue ArcHack con una baja del 8.31%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Elizabeth. Excelente noche. En este sentido, le platico que este martes el mercado financiero mexicano experimentó un importante sacudón con la depreciación del peso frente al dólar, llevando el tipo de cambio a superar la marca de los 17 pesos por unidad. Esta variación representa un contratiempo significativo, borrando las ganancias acumuladas en lo que va del año. La depreciación del peso mexicano ha sido impulsada por diversos factores, incluyendo los comentarios esperados de varios miembros clave de la Reserva Federal de Estados Unidos, quienes podrían ofrecer señales sobre futuras políticas monetarias. Además, la especulación sobre la permanencia de las tasas de interés elevadas en Estados Unidos ha fortalecido al dólar. Otro elemento que ha influido en el mercado es la persistente preocupación sobre un eventual conflicto entre Israel e Irán, generando aversión al riesgo y volatilidad en los mercados financieros globales. La situación se complica con el aumento en la tasa de bonos del Tesoro de Estados Unidos, alcanzando su nivel más alto en meses. Los inversionistas están atentos a los comentarios de la Reserva Federal en busca de orientación sobre los próximos pasos en la política monetaria. Gabriela Siller, directora de análisis en Grupo Financiero Base, indicó que estos factores podrían aumentar la volatilidad en los mercados financieros en las próximas sesiones, especialmente ante el riesgo de afectaciones en la producción de energéticos si la situación entre Israel e Irán se intensifica. A nivel internacional, se observa un crecimiento del PIB de China, superando las expectativas del mercado. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional publicó perspectivas económicas mundiales que mejoran las expectativas del crecimiento global en apenas un 0.1%, alcanzando un 3.2%. 2%. Sin embargo, pues le cuento que el Fondo Monetario Internacional precisamente ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2024, situándolo en un 2.4% del PIB, 3 décimas menos de lo previsto anteriormente. Esta revisión se presenta en el informe de perspectivas económicas globales presentado en Washington durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, el FMI también ha reducido la proyección de crecimiento del PIB mexicano para 2025, situándola en un 1.4%, una décima menos que lo pronosticado en enero pasado. Estas previsiones indican una desaceleración económica progresiva en los próximos años tras el crecimiento del 3.2% experimentado durante 2023. El informe atribuye esta revisión a la baja a resultados más débiles de lo esperado en el cierre de 2023 y principios de 2024, especialmente en el sector manufacturero. Además, se espera que las políticas fiscales restrictivas contribuyan a un menor crecimiento para el próximo año. En cuanto a otros indicadores, se proyecta que la inflación en México mejore, situándose en un 4% para 2024 y un 3.3% para 2025, en comparación con el 5.5% del año anterior. Respecto al desempleo, se espera una tasa del 2.8% para este año y del 3.2% para el próximo. En el contexto de América Latina y el Caribe, el FMI pronostica un crecimiento del 2 y 2.5% respectivamente. Ahora vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia. Con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana, la agenda del presidente solo contempla su tradicional conferencia matutina que encabezará desde Palacio Nacional a las 7 de la mañana. Jorge Álvarez Máynez informó que realizará actividades en la Ciudad de México sin dar mayor detalle. Xóchitl Gálvez sostendrá un encuentro con liderazgos de Morelos a las 12 del día en el municipio de Yecapixtla y visitará Cuernavaca a las 6 de la tarde. Y Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión con agroproductores en Tecax a las 6 de la mañana. Realizará un mitin de mujeres rurales en Ticul a las 12:30 del día y otro más en Izamal a las 4 de la tarde, todo en Yucatán. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana será noticia. Fernando, que tengan excelente noche.
Te agradezco mucho, Camila. Excelente noche. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco mucho que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentro disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando, compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.